Este es el segmento de Movimiento de Estudiantes Secundarios. Rap, colectivo de colectivos.
Bueno, hoy vinimos a hablar a partir de cuestiones que empezamos a charlar entre nosotros, del ámbito en el que nos manejamos, que es la educación. Y bueno, generamos un debate bastante amplio en el que nos empezamos a organizar y a manejar con ciertos ejes a tratar sobre lo que es los secundarios y su participación en la educación.
Sí, bueno, de acuerdo al debate surgieron un par de cuestiones que planteábamos preguntarnos, que nos parecían muy interesantes en el tema del lugar al que vamos constantemente, al colegio, y lo que la importancia de la educación para nosotros, y cómo el tema de cómo participa el estudiante en las decisiones de la educación, que uno no se lo está cuestionando muy seguido y nos parecía muy importante. Principalmente habíamos hablado de tres ejes, que son, uno es el estudiante y la visión que tiene de la educación y su intervención pasiva o activa en ella y en las decisiones. Después queríamos hablar de otro eje, que son las instituciones, y lo mismo, su visión de la educación y la inclusión o no de los estudiantes en esas decisiones. Y después otro eje que nos parecía muy importante, que es todo lo que tiene que ver con lo simbólico en cuanto a este tema, que lo veíamos como cosas que pasan en el colegio, que uno las naturaliza, y son como, por ejemplo, la disposición de los bancos, el tema de los recreos, los límites horarios, el uso del guardapolvo, todas cuestiones que hablan de reglas y normas que se establecen en el colegio, que son símbolos de cómo ve tanto las instituciones y los estudiantes a qué es para nosotros educar y ser educado y aprender. En base a esto, hoy nos queríamos centrar en el estudiante y cómo ve hoy en día la mayoría de los estudiantes, qué es para ellos que un profesor venga y les enseñe y les explique cosas, y hasta qué punto ellos creen que las metodologías del estudio, de cómo se debe aprender, digamos, o sea, todas las metodologías que usa el profesor para enseñar, hasta qué punto los secundarios creen que pueden intervenir en eso, en decir, bueno, a mí me parecería que esta metodología no me sirve mucho a mí para aprender, no me está sirviendo, y hasta qué punto es como ese ámbito nada más que del profesor, digamos.
Esto es algo que hablábamos el viernes pasado con Carolina, de la columna de Educación Popular, que había traído justo una docente de la Facultad de Humanidades, de la carrera de licenciatura en Ciencia de la Educación, creo que es. Que bueno, precisamente hablaba de cuál es el lugar donde se paran los actores, donde está el docente, donde está el alumno, y cuál es la propuesta esta de la educación popular, que introduce, bueno, la idea de la construcción de conocimiento, de la interacción, de, bueno, lo que están ustedes planteando. Así que bueno, quería recordar eso nada más.
Bueno, no, justamente el tema de la palabra, de la construcción, el tema del diálogo, el tema del trabajo en conjunto, es algo que encontramos que tiene que por lo menos se pretende que tenga mucha incidencia, y por lo menos de parte de los estudiantes, que no solo se vea como que para nosotros el tema de la educación es meramente la acumulación de contenidos y el traspaso de información, sino que esa información sea trabajada, sea encontrada en distintos espacios, trasladada a un montón de cuestiones que se pueden trabajar en conjunto y que atañen tanto a lo que es el estudiante como a lo que es el profesor. No, que no se limite solo a que venga un profesor, se pare y te diga, bueno, te cuente lo que estudió en la facultad, como que tenga más herramientas que además generen interés.
Claro. Queríamos tratar más que nada hoy el tema de cómo ve ese estudiante que va al colegio y que escucha al profesor y que cree que muchas cuestiones no le gustan o no le agradan de la metodología de trabajo, pero sin embargo tiene la postura de decir, bueno, esa es la forma que tiene de manejarse el profesor, él estudió para eso y está hoy en día para, trae esta metodología, me la dice y yo la recibo y acato a eso, digamos. Y hasta qué punto, digamos, por detrás se desatan cuestionamientos como preguntarse si esa nota verdaderamente es justa o no, que ahí ya estarían cuestionando las metodologías en sí. que eso era lo que nosotros queríamos tratar, si verdaderamente lo que se saca de eso, digamos, el resultado, cómo funciona con esas dos formas de verlo, ¿no? Si verdaderamente el estudiante se pone a discutir con el profesor cómo le parecería que sería la mejor forma de aprender todo eso que el profesor trae, si verdaderamente hay un acuerdo en cuanto a metodología, plantear cómo se construye justamente el conocimiento, ya desde el hecho de que vengan a imponerme algo y a decirme que es así, por más que tenga mucha fundamentación, el hecho de que viene con una idea cerrada ya viene de por sí una imposición del conocimiento, digamos. Sí. En cambio, el construir conocimiento, lo que nosotros estábamos debatiendo era para nosotros también construir el cómo llegar a ese conocimiento, cuál era la mejor forma de adquirir eso y qué nos parece que a nosotros nos construye como personas también, de acuerdo a ese conocimiento y en la sociedad en la que vivimos, cómo aplicamos eso. Y ante eso también el interrogante de pensar cómo nos transmiten a nosotros la idea del compromiso que se le tiene a la educación y el compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos que tener en el colegio. O sea, ¿qué le llaman los profesores y los directivos? Responsabilidad. Si está la responsabilidad de decir, bueno, yo tengo que estudiar porque es mi responsabilidad venir a aprender esto, o la responsabilidad y el compromiso pasa por interesarse y ponerle voluntad a eso mismo que uno va a hacer, y si el compromiso pasa por mirar al otro y pensar que justamente esto se hace en conjunto, ¿no? Si yo vengo sin hacer nada, sin haber producido algo, tampoco le sirve a mi compañero que yo no haya producido, y porque justamente no se establece el intercambio, digamos. Porque él produce y yo no, entonces no hay un ida y vuelta. Sí, sí. Si pasa por ese lado el compromiso o pasa por acatar a las órdenes.
Y el ejemplo, ponele, que encontramos a eso fue, en realidad tuvimos una pregunta con la que trabajamos, que fue el tema si la construcción de la clase es en conjunto, que bueno, es lo que explicaba Flor un poco. Y nos preguntamos por qué no puede ser que los alumnos decidan, que tengan una real incidencia en lo que es la clase, en lo que son las notas. Y volviendo al tema del compromiso, por ahí como siempre tenemos la palabra de parte de los profesores de que bueno, que si nosotros tenemos tal nota somos responsables de tener esta nota. Bueno, pero ¿hasta qué punto somos responsables? Si cuando yo te la cuestiono ya no soy más responsable. Yo soy responsable si tengo una nota baja porque no hice nada, porque no sé, no participo, porque me porto mal, etcétera. Pero ¿hasta qué punto? Porque después cuando yo sí la cuestiono por una cuestión o por una idea meramente que le genera un interrogante al estudiante, ¿por qué ahí yo no tengo incidencia? Y entonces ahí lo que encontramos como ejemplo es o como pregunta fue, ¿por qué el alumno no son parte del funcionamiento tanto de una clase como del poner una nota? Y ahí voy al ejemplo que es una película que se llama, bueno, Entre los muros o la clase o el aula, tiene varios nombres, que es francesa, y que trata justamente, en realidad trata la cuestión de la violencia en lo que es en las escuelas. Pero una cosa que nos llamó bastante la atención a los que la vimos fue el tema de que a la hora de poner las notas no se ponen las notas y listo los profesores individualmente, sino que se trabaja en conjunto entre los profesores y con dos delegados por clase. Los alumnos, estos dos delegados, se enteran y asumen el compromiso y son responsables de después transmitir lo que los profesores fueron comentando. Y además tiene mucha relación lo que te pone el profesor de una materia con cómo te ve el profesor de otra. Tal vez vos tenés más desarrollo en lo que es arte, por ejemplo, y no tanto en lo que puede ser matemática, pero es como que los dos profesores chocan y pueden tener ese espacio, ese debate, como para justificar tal vez los comportamientos y ver por qué tiene tanta nota en una materia y no en otra. Y eso nos pareció muy importante, el espacio ese que por lo menos en Francia, por ejemplo, se le genera a los alumnos el poder participar y saber, y además también interesarse en lo que es la nota de su compañero. Los delegados no van y saben sus notas, sino que saben las notas de la clase.
A mí yo quería decir algo también, porque me acuerdo que me ha pasado varias veces cuando iba a la secundaria, que bueno, me he enojado varias veces porque recibía como nota final del trimestre o del año un 6.50, por ejemplo. Y me quedé 6.50 y yo digo, ¿qué es este 6.50? ¿Qué significa un 6.50? ¿Por qué? Quedé a 50 centésimos de llegar a la promoción o de no tener que ir a rendir la materia, ¿no? Y es eso, porque no te explican en realidad, no hay esa clase, esa forma de ver la docencia. Queda pagando ahí con ese 6.50 porque no queda claro por qué llegué al 6.50 y me falta tan poquito ¿Y por qué no fue un 7? O de último, con un 5. Claro, sí. No me dije el 6.50, porque no hay una explicación para ese 50 que hay ahí. Estoy diciendo algo en sentido figurado para lo que son la arbitrariedad de las notas. No arbitrariedad en sentido negativo, sino por lo arbitrario.
Claro, sí, con respecto a eso también, el bueno, verdaderamente plantearnos esto como una pregunta y abrir al debate, y que principalmente nos cuestionemos esto para cambiar un poco la forma de construir ese conocimiento, no, más allá del contenido o no, que también es discutido totalmente, pero el cómo llegar a eso cambia muchísimo las cosas, que si vienen y me lo dicen, que si yo lo hablo con mi profesor y lo discuto con mi profesor y también lo discuto con mis compañeros. Entonces yo, por ejemplo, en el liceo también hay tenemos diferentes profesores, y en muchos simplemente la metodología de discutir mucho con el compañero y hacerse preguntas y cuestionarse, y que hay un intercambio constante, y que la palabra del que tengo al lado es tan importante como la que me está planteando el profesor, que el profesor viene como nexo de todos nosotros, es un nexo que tiene la información para que nosotros la podamos debatir entre nosotros, y así es mucho más abarcativo esa construcción del conocimiento, tanto como las notas son simplemente un símbolo de eso que se va produciendo en la misma clase, que es un producto en conjunto y mucho más rico que cualquier información bajada de cualquier lugar.
Sí, respecto a eso, cuando empezamos a trabajar un poco el tema, lo primero que nos surgió fue las dos posturas, o no sé si solo dos, pero las posturas que más marcadas vemos, que siempre se toma como dos partes, lo que es el estudiante y lo que es el profesor. Pero se ven desde distintos lugares. Está la concepción como la que nosotros estamos desarrollando en parte del trabajar en conjunto, y que no sea solo sentarme y recibir información, pero también está la postura que creemos que abunda, que es la del profesor que solo viene y se para y da una clase, y después, bueno, si tenés un 6.50, como era en tu caso, bueno, fue la nota que te dio, ¿entendés? Pero tampoco, no como lo que decía Flor, el tema de por ahí trabajar entre los compañeros, en charlar en lo que es el curso, y que el profesor realmente sea un lazo que se establezca, y que todos puedan participar, que todos puedan hablar, que todos, si tienen ganas, puedan pedir que ese profesor siga. Un ejemplo que nos pasó hablando fue que una compañera nuestra, que es Violeta, que está en el Normal 3, le pasó que ella tiene sociología, y bueno, estaban muy disconformes con la profesora, y fue la practicante, y realmente ellos quedaron más contentos con la practicante que con la profesora, que es titular. Y el curso, ella nos decía que era impresionante, chicos que nunca hablan, cómo se habían sentado y habían hablado todos, y todos habían participado, y cómo se habían conocido entre ellos. Eso también tiene mucho que ver, el tema de cómo el profesor es funcional a la clase.
¿La practicante quién es? ¿Quién sería?
La practicante de sociología.
Es una docente.
Claro.
Sí,
claro.
Sí, es una docente. Sí, está. Sí,
la que no va a cubrir porque faltaba la otra.
Ah, está bien, ahora sí.
Claro. Y bueno, y que un curso que justamente se empezó a descubrir tal vez en el último año o a través de una profesora practicante, como el mismo curso pedía que esa profesora siga dando clases. Y eso es lo que nos preguntamos, de hasta qué punto incide el alumno en decidir el funcionamiento de una clase, en decidir un programa, por ejemplo. Y en la generación de interés, ¿no?
Esta situación que estamos hablando, ustedes, como en sus experiencias particulares, ¿cómo ven en las escuelas? ¿Cómo está repartida el tipo de clases a las que asisten ustedes? O sea, ¿hay tienen mayoría de clases a las que pueden aportar, las que pueden sentirse parte de la construcción de conocimiento, o todavía están con...?
Yo creo, de lo que estuvimos hablando, depende mucho de los colegios, pero por ejemplo en el liceo la verdad que yo estoy bastante contenta ahí se nota verdaderamente cómo va cambiando toda la situación. Si bien hay profesores que todavía no están muy estructurados, que vienen y traen el conocimiento, que todavía exigen tratarlos de usted, por ejemplo, que son pequeñas cosas que marcan muchísimo la diferencia entre el alumno y el docente. Si bien están esos docentes, creo que cada vez se empiezan a discutir más dentro de la institución todas las cosas, y hay mucho interés por escuchar la voz del alumno sobre cómo le gustaría que sea la educación. En mi colegio se van cambiando, pero se nota mucho que hay una base bastante implementada en muchos otros colegios, que no solo eso, sino que eso genera mucho más interés aún, esta cuestión del docente como la imagen arriba que va a traerme el conocimiento.
Sí, una disposición hasta jerárquica.
Claro, creo que es una cosa que se está tratando de cambiar, que va en un gran proceso muy lento, pero pero principalmente creo que está en las dos partes, tanto en las instituciones como en los estudiantes, el interés de querer romper con esas normas que están hace mucho bastante establecidas.
Claro, y que no por una cuestión de costumbre no se pueda contemplar lo que es, por ejemplo, yo estoy en el Colegio Nacional y ahí lo que, bueno, se llama un colegio de vanguardia y el primer concepto que ellos manejan es el tema de educación para la comprensión. No, justamente dejar de lado las prácticas viejas y ya pasadas y ya demostradas que no funcionan, que mucha incidencia creo yo que tienen en lo que es la deserción escolar, empezar a tratar de trabajar con eso de la educación para entender, de leer una fotocopia y entenderla, no pasarla y responder automáticamente, por ejemplo. Y en mi colegio lo que también se está implementando bastante es el tema de cuestionarios que elaboran los profesores antes de cerrar los trimestres o los cuatrimestres. Y preguntarnos, bueno, cómo hacer una autoevaluación y no solo respecto a lo numérico, o sea, no tan simbólico, sino en el hecho de qué compromiso tomé yo, de cuántos trabajos entregué, de qué nota creo que merezco, qué nota creo que voy a obtener en el examen. Y eso también... Si bien hay profesores que lo utilizan como para después tener una herramienta para argumentar que te pusieron una baja nota, hay otros que realmente lo utilizan, lo leen, lo tienen muy en cuenta en cuanto a lo que el estudiante piensa de su desarrollo en lo que es la clase. Y también estos profesores que implementan este tema de los cuestionarios son los mismos que también en las clases es un cambio total a los profesores de antes, digamos, ¿no?
Chicas, ¿algo más tienen para contarnos?
No, que las próximas columnas íbamos a seguir hablando de este tema y basándonos más en el tema de la visión de las instituciones de la educación con respecto a los estudiantes y bueno, también un poco lo simbólico que pasa dentro del colegio que no nos damos mucho cuenta, pero responde a esas mismas normas y leyes.
Perfecto. Vamos a recordar cuándo se reúne el movimiento.
En los viernes a las 6 de la tarde en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Bueno, y sí, los viernes.
Listo. Para todos los estudiantes que se quieran sumar, sí. Lo pueden hacer.
Los estamos esperando.
Los están esperando. Sí. Gracias, chicas.